La Fabi es. Y estamos en una edición más de lo que es Nacional Solidaria. En el día de hoy, una edición nueva de lo que es Nacional Solidaria. Y en este caso, Fernando, ya estamos acá en los estudios. Estuvimos charlando un poquito afuera del aire con Marcelo Saldivia, él es coordinador y, bueno, también responsable del CAD, y con Susana Triventi, ella es secretaria de la institución y la encargada, por supuesto, del taller de conservas. Hola, chicos, ¿cómo están? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Bueno, ahí Fernando los está viendo. Bueno, te están viendo, mejor dicho, Fernando, a través de...
¿Cómo les va? Buen día.
Hola, Fernando, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo
va?
Hola,
muy bien, muy bien. Un gusto recibirlos aquí en la radio, ¿eh?
Gracias.
Bueno, en esta nueva edición de Nacional Solidaria, queríamos saber más que nada, sabemos que el año pasado fue un año bastante complicado como para todos, y cómo se manejó la institución, sabemos que además es un lugar tan lindo, tan lleno de amor el CAD, me imagino que estar lejos también para los chicos de lo que es su segunda casa fue bastante difícil.
Y la verdad que fue un año muy complejo y complicado, con un montón de situaciones que, bueno, ahí después te voy a contar. Tuvimos que organizarnos nosotros primero como profes para ver cómo llegar a las familias, qué podían tener desde la casa, desde lo virtual. Se hicieron mucho trabajo desde lo virtual. Hubo muchos chicos con los que se trabajó uno a uno desde el celular, se hacían videollamadas y también trabajamos con mucho Zoom. El CAD es un lugar donde siempre hacemos fiestas para los chicos. Las personas con discapacidad generalmente por ahí no tienen acceso a una vida social como la tenemos todos, lamentablemente. Pero bueno, nosotros siempre le hacemos fiestas temáticas. Y bueno, pudimos hacer fiestas temáticas a partir del Zoom, pensando en juegos, en diferentes actividades. Muchos de los profes se engancharon en esto. Y bueno, la verdad, estuvimos bastante bien. Pasamos por un montón de etapas dentro de lo que son lo que es el COVID. Lamentablemente perdimos a 3 alumnos en el 2020 por el COVID. Y bueno, eso también nos golpeó bastante. Tuvimos que trabajar muchísimo desde la psicóloga y todo el equipo de gestión y todo el equipo de docentes para contener, ¿no? Contenernos un poco nosotros, entre nosotros, y también contener a todas las familias. Así que la verdad, fue un año complejo, de mucho aprendizaje, triste en un montón de situaciones. Tuvimos que pelear en un montón de cuestiones para que los chicos puedan tener acceso. Por suerte, dentro de poquito vamos a estar volviendo a la presencialidad con mucho cuidado y con mucho protocolo, pero bueno, lo importante es que vamos a volver, porque la verdad que fue un año complejo para cada una de las familias, porque las personas con discapacidad tuvimos intentos de suicidios en algunos momentos, situaciones complejas donde por ahí las familias no sabían para dónde ir porque no podés salir, ¿no? Y recurrían obviamente a nosotros, al asistente social, a la psicóloga, y bueno, gestionamos un montón de cuestiones en cualquier horario, y fue 24/7 y eran las 11 de la noche, y eran las 12 de la noche, y habían situaciones que nos atravesaban, pero bueno, es parte de nuestro trabajo que va más allá de las puertas de la institución. Sí, igual así todo pudimos avanzar y hacer cuestiones como lo de la campaña de los ecoladrillos, donde Vanina, una de las chicas, empezó. En realidad tenemos un taller de reciclado dentro de la institución, que empezamos a juntar en botellas los sobrecitos, porque como no consumimos azúcar generalmente, en total hay sobrecitos, entonces los sobrecitos iban dentro de botellas y se armaron ahí los primeros cinco ecoladrillos. Después Vanina tomó la posta y en su casa, en esta época,
una alumna
juntó, hizo, no sé, 300 botellas, y ella sigue haciendo en su casa, y muchos de los chicos lo siguieron haciendo, y bueno, la comunidad nos acompañó, y hoy tenés en el patio del CAT un montón de ecoladrillos, que la idea es poder hacer un vivero y algunas paredes, algunos asientos, algunos objetos en la zona de la margen sur, donde vamos a hacer una granja educativa, ¿no?
Bueno, una gran iniciativa, sabiendo que acá no son muy conocidos los ecoladrillos también en la ciudad. Bueno, una gran iniciativa, la verdad que desconocía esta iniciativa que tuvo una alumna además.
Sí, exactamente. Vanina es la que empezó es una nena que está mucho, le gusta estar mucho en la casa, hacer manualidades y qué sé yo, y la mamá le empezó a juntaba todo lo que es los paquetes de cigarrillo, por decirte, las galletitas, todo lo que sobra en la casa, en vez de tirarlo a la basura, ella se ponía a cortarlo despacito y lo iba metiendo. Una paciencia Claro. De santo, claro. Porque yo no sé si me pondría a hacer el anillo.
Yo creo, bueno. Y yo creo que, bueno, que muchas casas de Río Grande, aparte de las familias del CAD, nosotros lo compartimos en nuestro Facebook, cómo hacerlo y que, bueno, qué es lo que lleva adentro. Y muchas familias se nos acompañan en algunas escuelas también con las que tienen proyectos de ecología y medio ambiente, se sumaron y, bueno, muchos de los chicos iban y nosotros habíamos puesto un dispositivo en el portón, porque, bueno, al no poder acceder, donde los chicos iban y dejaban estos ecoladrillos. Así que la verdad que es una linda experiencia y obviamente la vamos a continuar, porque es una forma de ayudar al medio ambiente, ¿no? Que todos estos papeles vayan dentro de estas botellas y después sirvan para una construcción. Así que, bueno, muy contentos con eso que se pudo lograr en medio de toda la pandemia, ¿no?
Y una de las cosas que no pudimos hacer, sí, lamentablemente, sí. El año pasado nosotros cumplimos 25 años, claro, como institución. Claro, sí. Así que ese fue el primer festejo que no pudimos hacer, que lo estábamos esperando, ansiosos. Ya habíamos conseguido un lugar para hacerlo. Bueno, los chicos estaban esperando eso y, bueno, lamentablemente, no sé, creo yo que...
Igual, vamos a ver, según cómo se vaya dando, haremos el 25 más 1, si no se da este año, el año que viene haremos el 25 más 2, pero se va a hacer en algún momento de esa fiesta, porque, bueno, estaba planificada en un quincho, en un salón, tenemos todo el cotillón guardado, todas las cosas, así que...
Me imagino.
Sí, son 25 años, sí, así que... así que, bueno, a esperar a que se vayan dando las condiciones, que podamos tener la vacuna, que se pueda trabajar y que nos podamos juntar un poquito más de 30, que es lo que se puede juntar hoy en algún lugar, así que, bueno, si no haremos varias fiestas, la 30.
Claro, sí,
pues, no terminemos, ¿no?
Además, esta necesidad de que tenemos todos igual, ¿no? A veces de festejar lo que fue un año realmente muy triste, muy muy lamentable para todos, y más ustedes cumpliendo estos 25 años de esta institución tan linda, esta falta de festejo, que fue un festejo virtual prácticamente.
Tal cual, hicimos un festejo virtual, duró casi 3 horas, donde hubo saludos de exprofes, de docentes, de diferentes personas que siempre nos ayudan, ¿no? Nosotros somos una institución que nos apoya mucho la comunidad. Por suerte siempre estamos ahí apuntalados. Necesitamos algo y siempre hay gente que nos está dando una mano. Todo para el bien de los chicos y, bueno, por ahí el objetivo nuestro como institución siempre es... que logren la mayor independencia, por un lado, y que logren insertarse en la sociedad de la mejor manera posible y sin tener que andar pidiendo permiso. Por ahí ese es por ahí el objetivo bien macro y bien general de la institución, así que, bueno, la idea es que lo vayamos consiguiendo de a poquito.
Totalmente. Bueno, hace poco anunciaron que se vienen las clases, no van a ser con todos los alumnos. ¿Cómo se van a manejar desde el centro en lo que sería este inicio de las actividades?
Mira, uno de los... de los rasgos del CAD es por ahí que somos diferentes a otras instituciones por el formato que tiene. Primero que estamos dentro de lo que es educación no formal, entonces no tiene la obligatoriedad. Eso es por un lado. Se armaron protocolos, hay un protocolo general a nivel provincial y nosotros vamos a hacer uno particular de acuerdo a cada uno de los chicos. Por ahí tenías a un alumno que asistía de lunes a viernes y pasaba por diferentes talleres, desayunaba, almorzaba, merendaba y después se iba y transitaba todo el día por la institución. Ahora vamos a armar burbujas. Una burbuja es un grupo de chicos que asisten en el mismo horario, el mismo día, durante 2 o 3 días en la semana, para evitar cualquier situación compleja ante algún contagio. Entonces, lo que aislás es la burbuja. Y los que asisten martes y jueves, por ejemplo, si hay algún caso, esperemos que no, no asistirían, pero los que van el lunes y el miércoles sí podrían seguir asistiendo, y la idea es que esto pueda llegar a tener continuidad. Nuestros espacios y nuestros salones son dentro de todo pequeños, y antes por ahí en esos salones había 10 alumnos y hoy por el distanciamiento van a poder haber 4, y nuestro formato de talleres siempre hace que haya 2 profes o 3 en algunos, porque nuestros chicos tienen o convulsiones o hay que acompañarlos al baño, etcétera, etcétera. Entonces toda esta infraestructura por ahí hay que reorganizarla y esas personas tienen que estar para acompañar, así que los grupos van a ser de 4 o 5 chicos para cada uno de los talleres. Todavía estamos terminando de armar el protocolo, pues nos llegó ayer el protocolo para educación especial que se armó a nivel nación y que provincia lo aprobó. Así que bueno, nosotros lo tenemos que adecuar. Como cada institución de la provincia tiene que adecuar de acuerdo a su edificio, de acuerdo a su entrada, hay que ver por dónde entran, por dónde salen, los horarios, para que no se acumule gente en las entradas de las instituciones. Así que bueno, es todo un tema que hay que prever, pero bueno, todo para cuidarnos. Nada más que bueno.
Totalmente.
Así que bueno, de a poquito lo vamos a ir armando el protocolo y lo estamos terminando de definir la próxima semana, que estaríamos arrancando el 22 o el 23, todos los profes, que también tenemos que coordinar eso para que no haya tanta cantidad de gente en un mismo horario. Así que bueno, vamos a ir trabajándolo de a poquito.
Recién Marcelo y Susana hablaban, bueno, de lo que no pudieron concretar el año pasado, ¿no? De que quedaron estos festejos sin poder realizar y que, bueno, no fue un año normal, ¿no? Que tuvieron que tratar de adaptarse en lo posible a la situación. ¿Y cómo influyó toda esta situación en el ánimo de los chicos, ¿no? Que concurren allí al CAD, porque me imagino que debe ser un espacio, y lo sabemos por gente que conocemos, que tanto los chicos y las chicas que concurren allí van con mucho entusiasmo, con muchas ganas, que lo hacen diariamente para reencontrarse con sus compañeros y para realizar actividades. Y me imagino que el año pasado debe haber sido muy difícil para ellos también.
Sí, la verdad que bastante complicado, bastante complejo. Pero bueno, por ejemplo, pudimos armar varios grupos, uno con las familias, otros con los chicos, con los más grandes que por ahí tienen la posibilidad de usar los celulares, y bueno, estábamos ahí atentos todo el tiempo. Nosotros ya en julio del año pasado habíamos presentado un protocolo para poder arrancar en agosto con algún grupo, pues sobre todo los que tenían más vulnerabilidad o por ahí tenían algunas situaciones más complejas, y bueno, tratamos de que se pueda realizar, pero bueno, al final no se pudo. Recién a fin de año pudieron ir 3 alumnos durante el último mes. Iba uno el lunes, otro el miércoles, otro el viernes, y iban por 45 minutos, pero porque el objetivo era poder estar con ellos, verlos un ratito y poderlos acompañar en esta situación compleja que le estaba pasando, ¿no? Algunos de los chicos perdieron a sus papás también en este 2020 por el COVID, así que bueno, fue todo esto a trabajar durante bastante tiempo, desde la llamada telefónica, contención desde ese lugar, porque tampoco podíamos ir. Así que bueno, tratábamos de contener desde ese lugar, ¿no? Y todo lo virtual tratábamos de que sea divertido, y también nos acercamos a muchos de ellos por cuadernillos que llevaban los profes en el momento de que se podía salir por DNI. Acordábamos a ver quién podía salir para ir a y tratar de estar cerca, y si no mirarlos desde las ventanas y acercarle estos cuadernillos, y bueno, la idea fue estar lo más cerca posible, aunque bueno, fue muy complicado.
Mm-hmm. Pasé en estos días, justo tuve que pasar por allí frente al CAAT en un par de oportunidades, y vi que hay un cartel de obra fuera del establecimiento que hace referencia a algún tipo de ampliación o algo del edificio. ¿Se pudo concretar eso o lamentablemente también quedó trunco por toda esta situación?
Mira, por suerte están en proceso de terminar, faltan algunos detalles. Y creo que en 15, 20 días nos estarían entregando esa obra. La ampliación es un espacio, un salón para teatro y para lo que es folclore. Bueno, tiene unos espejos hermosos, que la verdad que quedó muy lindo. Falta la colección de la calefacción, pero bueno, se atrasó. Imagínate que esa obra se tendría que haber entregado el 3 de diciembre del 2019 y la van a estar entregando ahora. Pero bueno, esta pandemia atrasó todo, pero por suerte nos van a poder entregar ese lugar, que también hace que tengamos un espacio más para poder trabajar en estos momentos y poderlo disfrutar, ¿no? Que los chicos lo puedan disfrutar. Por lo menos de a poquito, claro, van a poder trabajar en ese espacio.
Uh-huh. Ustedes, recuerdo que hicieron una gran campaña hace unos años para poder tener un vehículo, una combi, para poder trasladar, ¿no?, a muchos chicos, porque por allí tenían que depender de algún vehículo que los fuera a buscar y todo eso. Para el vehículo lo siguen teniendo, sí, lo conservan, y para ello también van a tener que implementar algún protocolo o algo en particular para poder seguir utilizándolo.
Sí, en realidad hay un protocolo que ya se abrió, se nos se nos transmitió, que tiene que ver con los transportes escolares. En realidad nosotros ese transporte lo utilizamos no para buscar a los chicos a sus domicilios, sino se usa para ir a los diferentes talleres, a las diferentes instituciones que nos prestan los espacios. Generalmente la UOM nos presta el gimnasio, algunos gimnasios del municipio, y a esos lugares los trasladamos o a eventos donde nos invitan. Por ejemplo, generalmente con las escuelas, el taller de folclore participa muchísimo y va para los diferentes actos patrios a bailar, así que se utiliza para eso. Así que bueno, sí, tenemos que habilitarla y darle un montón de protocolos para que lo podamos seguir utilizando, ¿no?
Bueno, vamos a aprovechar igual que está Susana acá con nosotros. Bueno, contanos un poquito cómo es el manejo de este taller de conservas, que además es uno también de los más reconocidos, que siempre uno va, bueno, en los momentos donde no estábamos en este contexto de pandemia, en las ferias, siempre estaban presentes los chicos del CAP con su taller y con sus mermeladas.
Sí, sí, la verdad que es algo que se extraña un montón, los chicos se extrañan un montón. Entonces optamos con la otra docente que está conmigo de hacer el Zoom, y en realidad hacíamos videos, grabamos videos como que estábamos en un programa de televisión haciendo el dulce, bueno, como para que tengan un poco de gracia y la pasen mejor. Y ahí armábamos las recetas y después las subíamos a la página del CAD, de Facebook, para que la gente o la que quisiera hacerlo hacía. Y creo que tuvimos bastante éxito porque nos han dicho que han hecho los dulces. Y bueno, y eso se extraña porque, o sea, no es lo mismo estar con los alumnos, ir a comprar las cosas, porque era todo un proyecto donde ellos, desde que van a comprar al mercado hasta que lo envasan, hacen todo el proceso ellos, ¿no? Y virtualmente no es lo mismo. Así que vamos a ver si este año podemos, aunque sea de a poquito, de un grupo chico de chicos, bueno, que puedan participar y puedan venir a la institución y hacerlo, quizás no tan como antes, no vamos a poder salir a vender. Bueno, muchas cosas igual, no van a ser las mismas, pero bueno.
Igual por ahora no podemos
seguir haciendo el taller.
No podemos manipular alimentos, así que toda la parte.
Ay, sí, tampoco.
No se puede, así que
me enteré ayer.
Hay que esperar. En el protocolo dice que no, que bueno, así que bueno, todo lo que es alimentos y lo que es manipulación, sí, por ahora no. Pero bueno, veremos que siempre
sale algo. Haré figuritas de ciruelas y las conocé cómo voy a hacer, la verdad.
Así que bueno, vamos a ver cómo nos organizamos.
Así es. Bueno, y además uno de los talleres que igual imagino que disfrutaban un montón, dentro de todos los talleres que igual que tienen que ser una maravilla, pero el de conservas me imagino que para los chicos, bueno, lo que es mermelada y todo el tipo de, claro, también fue furor igual en las redes sociales estas recetas de toda la gente que nos pusimos a preparar. Bueno, yo le contaba a los chicos, en un momento me puse a hacer una mermelada de lo que es de morrones también,
en su momento.
Sí, vamos a pasarte entonces.
Mermelada de morrón.
Bueno, está bueno. En realidad se hacen con berenjenas también, que queda así como higo, ¿viste? Están buenas. Pero la verdad que sí, vamos a extrañar eso y no sé cuándo vamos a poder volver a la normalidad, digamos.
Pero lo importante es poder estar juntos, socializar de nuevo y compartir un espacio.
Sí, no,
eso
sí,
es lo
no,
más importante después de tanto tiempo del contacto virtual a través de una camarita, a través de una pantalla, poderte ver, por ahí no poder abrazarte, como también toda esa parte nos va a costar un montón, sí, trabajarlo con ellos porque, bueno, el abrazo.
Tomar mate mientras que hacemos las cosas. Eso va a ser, no sé cómo vamos a hacer para que no tomen mate, Dios mío.
Así
no.
Totalmente. Bueno, Marcelo y Susana, la verdad que le agradecemos mucho esta presencia acá desde Radio Nacional en este espacio que hace poco inauguramos, que se llama Nacional Solidaria, así que pronto espero que volvamos a charlar, ¿no? Y que tengamos novedades respecto del CAT.
Dale, buenísimo, muchísimas gracias por la invitación y bueno, cuando quieran estaremos por acá para contarles novedades del CAT. Siempre tenemos novedades, siempre tratamos de hacer cosas distintas y convocar a la comunidad para colaborar. Otra cosa que les cuento para que por ahí estén informados y para que sepan ante alguna necesidad, nosotros tenemos un convenio firmado con el municipio y nosotros como cooperadora, la cooperadora del CAD, maneja el carrusel de acá de la plaza, acá cerquita. Nosotros generalmente hacemos días solidarios. Por ahí si alguien tiene una necesidad, algún niño tiene que viajar o algo por el estilo, nosotros hacemos 3 o 4 días de campaña y todo lo que se recauda en esos días se le hace entrega a esa familia que lo necesite. Así que bueno, para que sepan, y si alguien quiere contactarse, puede llamar al CAD 433-500 y vemos qué días se pueden hacer y cuál es la necesidad. Y bueno, somos solidarios, aparte de que la gente siempre nos ayuda, así que nosotros tratamos de colaborar con la gente que necesita.
Totalmente. Bueno, a la hora 11 de la mañana, creo que tenemos las noticias. Así es, vamos a las noticias.
Rosy dijo que hay un muy buen vínculo y una fluida cooperación con el Ministerio de Defensa de los Estados Unidos, y al respecto agregó:
hemos articulado una respuesta más que importante de parte de las Fuerzas Armadas en esta lucha contra el COVID. Las Fuerzas Armadas argentinas están en todos los rincones de nuestro país, desplegando sus capacidades para tener la mejor respuesta ante la pandemia. A veces no hacemos más porque no tenemos más, pero claramente esto nos va a poder y nos va a ayudar a tener una mejor respuesta en ese sentido. Tenemos una excelente flujo de cooperación entre el área de defensa de Estados Unidos y de la Argentina, flujo que seguramente se irá intensificando en el tiempo.
Informa Hernán Mundo para Radio Nacional.
Temen que el niño buscado en Tucumán haya sido secuestrado.
Brian, un pequeño de 3 años, es intensamente buscado desde el domingo en la localidad tucumana de Banda del Río Salí. Los investigadores analizan si pudo haber caído al río que está a metros de su casa, en donde vive con su abuela, o si fue llevado por un tercero. El pequeño Brian fue visto por última vez el domingo por la tarde, cuando fue en su bicicleta a la casa de un amiguito ubicada a pocos metros de la suya para jugar. La bicicleta apareció en la vivienda de una tía del niño, quien contó que la dejó ahí y luego se retiró sin decir a dónde iba. Mientras, avanzan los rastrillajes en las márgenes del río Salí para intentar dar con el pequeño.